Cerruti. Nos volvemos a encontrar en nuestro próximo boletín informativo de la hora. Hasta la vista.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buena tarde y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este miércoles 13 de enero del 2021. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos. Nuestro equipo en la tarde de hoy, integrado, un placer, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico de la cabina y Patricia Martínez en la producción general. La agenda cargada, como siempre, en nuestro espacio. Vamos a tener información al respecto de la situación del COVID. También una importante organización de derechos humanos, pues lanza una nueva iniciativa a nivel de Naciones Unidas. Y hablaremos con madres cubanas a lo largo y ancho del país que piden el cierre del sistema escolar ante el incremento del COVID en la nación. En el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, más de 16.000 casos de COVID en Cuba, ya con récord de 550 en la jornada de este martes hasta las 12 de la noche. Sumado a esto, pues se han decretado en fase 1 34 municipios de varias provincias, 3 en Artemisa, 4 en Mayabeque, 2 los 15 municipios de La Habana, 6 en Matanzas, 2 en Villa Clara, 2 en Santiago y 2 en Guantánamo, con un total de 34 municipios que cerrarán las clases. También a esta hora de la tarde se hacen titulares la detención del coordinador nacional del UNPACO, José Daniel Ferrer García, en la mañana de hoy en Santiago de Cuba. Y irregularidades en el proceso contra Denis Solís llegan a Naciones Unidas. Sumado a esto, Cuba tuvo en sus manos mantenerse fuera de la lista negra del terrorismo, pero se opuso. Afirmó pues la diplomática norteamericana Mara Tecach, coordinadora de la Oficina del Hemisferio Occidental para Temas de Derechos Humanos del Departamento de Estado. Y con Díaz-Canel se hizo extensiva la represión en Cuba, asegura informe anual de la Organización de Derechos Humanos del Observatorio Cubano en su informe anual. Esto es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional y en breve nos vamos ya con nuestro primer invitado. El contacto a esta hora de la tarde ya en Cabañas Mariel con el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez. Buenas tardes, Moisés.
Buenas tardes a los que hacen y a los que escuchan el programa.
Bueno, Moisés, un breve comentario tuyo, independientemente del tema que vamos a hablar, que es una iniciativa que ha lanzado la corriente martiana a nivel de Naciones Unidas. Quería compartir contigo la situación del COVID. Se han disparado los casos de COVID en Cuba. Y me llama la atención, Moisés, que el gobierno cubano ha decidido cerrar 34 municipios, de ellos 15 en la capital cubana. Pero ¿no crees tú que ante esta situación que hay, la inseguridad de los centros escolares, no deberían ser 34 municipios? Deberían cerrar completo el sistema escolar hasta que esta crisis pasa. ¿No crees que sería lo apropiado?
Mira, es lo más indicado para lo que tanto cacarean, de que los niños, lo más importante es hacer los hechos.
Bueno, no, perdóname un momentico, sobre todo porque ha reportado Salud Pública que en la última jornada hay 50 niños en edades pediátricas que están internados graves. Hay un alto número de niños infectados y esto tiene que ver porque los niños no son responsables, Moisés.
Es así, pero hay una cosa que es lo que ha traído todo esto, la excesiva confianza, el creerse las mentiras que dicen, eso de que el sistema de salud cubano y que tenemos la epidemia bajo control, eso sencillamente no es cierto. No es cierto y lo demuestran los hechos. Abrieron el país y miren las consecuencias de abrir el país. Sencillamente se han combinado los que han traído la enfermedad de fuera. ¿Quién sabe si alguna de las nuevas cepas, si no se sepa todavía, o lo sepan y no lo quieren decir? Pero además, es sabido que la llegada de cualquier persona del exterior aquí es un evento similar a los circos que recorrían los pueblos de Cuba. Todo el mundo corre a ver qué se le pega, todo el mundo corre a informarse, a curiosear. Eso es inevitable, es tan inevitable como las colas, de las que nunca hablan, como causantes de contaminación, de propagación de la epidemia, cuando las colas son uno de los factores evidentemente que están contribuyendo a la propagación. No son solo las irresponsabilidades, las fiestas, las bebederas en grupo. No, no es solo eso. Eso es parte, sí, es cierto, pero eso es parte de la verdad, no toda. Y hay que decir toda la verdad, las colas. ¿Por qué las colas? Por la carencia. ¿Por qué carencia? Porque el gobierno cubano no ha sido capaz, los que detentan el poder en Cuba no han sido capaces de atender a peticiones ciudadanas de esa sociedad civil que tanto vilipendian, agreden, ofenden, de que hace años se les están haciendo propuestas, desde los hermanos Vernes, aquellas propuestas de los hermanos Vernes. ¿Cuántas cosas no se les han propuesto a este gobierno solucionadora de la crisis? Ellos empecinados en lo que los mantiene gozando en el poder, ahí con los hijos, los nietos, disfrutando como millonarios, no quieren cambiar nada. Bueno, ahí están las consecuencias, estamos pagando nosotros de nuevo, los de abajo, las consecuencias de la irresponsabilidad, de la sinvergüencería de los que detentan el poder, de no hacer lo que hay que hacer, que es acabar de ya hacer de Cuba un país normal, un país con fuerzas productivas liberadas para que se creen riqueza y se puedan repartir, no como el Murillo este el otro día que descubrió que para repartir riqueza hay que crearla. Compadre, eso lo saben mi nieta, los perros míos lo saben, compadre, que a estas alturas venir con ese recado. Eso es sabido, y la única solución es liberar las fuerzas productivas como primer paso, y el respeto a los derechos humanos es esencial, porque está demostrado por las ciencias sociales de que los países donde hay un mayor capital social, es decir, respeto a los derechos humanos, donde los individuos tienen valores, esos países avanzan más con ese capital social. Todo eso es imprescindible en la Cuba de hoy.
Bueno, Moisés, vámonos con el tema que nos ocupa. La Corriente Martiana ha lanzado una nueva propuesta a nivel de las diferentes instancias de Naciones Unidas. ¿De qué se trata, Moisés?
Mira, hay que aclarar un antecedente. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, desde su existencia, que es anterior a Naciones Unidas, de principios del siglo pasado, hoy día es parte del sistema de Naciones Unidas, pero ella surgió primero. Tiene una característica muy interesante. Ellos son defensores de derechos humanos, una organización defensora, en particular de los derechos laborales. Y desde su inicio tiene la característica de ser tripartita. ¿Qué quiere decir? Que ahí están involucrados todos los elementos del sistema productivo. Están los empresarios, están los trabajadores y están los estados. Y entonces eso nos hizo pensar, bueno, se está prometiendo hace muchos años que hay que hacer cambios en la ONU, que hay que democratizar, y no vemos el primero. Desde hace rato que se está en eso. Muchos estados lo demandan, la sociedad civil. Y entonces vemos cómo cuando se funda la ONU en 1945, es cierto que los gobiernos de los estados eran los que dominaban la toma de decisiones. Pero desde el 45 hasta la actualidad hay algo que se ha desarrollado mucho y que es un elemento fundamental en todas las sociedades modernas, normales, que es la sociedad civil, en particular los defensores de derechos humanos. Sin los defensores de derechos humanos, el llamado sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, todo lo que atañe, no sería posible. Incluso en el 10º aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, lo dijo Eleanor Roosevelt, la que presidió la comisión que hizo la Declaración Universal, lo dijo: si no es en el lugar donde está el individuo, en su oficina, en su trabajo, en su barrio, donde defienden los derechos, todo lo demás deja de tener sentido. Y es cierto. Por lo tanto, la base, la piedra angular de la defensa, de la promoción de los derechos humanos está en los defensores. Y tanto se ha avanzado que la ONU misma ha hecho una declaración, la 53-144, sobre los derechos, los defensores de derechos humanos, sus derechos, lo que se les debe permitir hacer. Y además hay un relator especial para los defensores, nombrado recientemente por Naciones Unidas. Es decir, que todo está indicando de que los defensores son la base, son decisivos en la labor de promoción y de garantía de los derechos humanos en el mundo. Y entonces, teniendo en cuenta el carácter tripartito de varios actores, no uno solo, en el seno de la OIT, y que la ONU necesita ser democratizada, hemos lanzado la propuesta, ya la presentamos a varios órganos, a los órganos concernientes de Naciones Unidas, de que se añada a la voz que hoy tenemos los defensores, porque tenemos voz, podemos comunicar violaciones por los relatores especiales, podemos participar en el examen periódico universal, hay eventos paralelos que la ONU permite que se realicen. Tenemos voz, pero ya es hora de que además se tenga en cuenta el voto, que se le abra a la participación en esa organización, que aunque inicialmente era una organización de estados, o lo sigue siendo, pero ya el elemento de los defensores son, la sociedad civil en general es decisiva en su labor, y por lo tanto, además de la voz, pedimos que tengan voto, pero que se les dé una atención, una protección especial a estos defensores. No basta con lamentar cuando asesinan a un líder en Colombia, no basta con decir que es detención arbitraria cuando someten a detención arbitraria a un defensor en Cuba o en cualquier otro país, Venezuela, cualquier país territorial de esto. No, se necesita algo más, se necesita que haya alguna protección especialmente fuerte que sea, que obligue a que se respete la labor de los defensores. No basta con lamentar o condenar después que suceden las violaciones, sino algo que detenga la mano de los violadores. Incluso la propia ONU reconoce que los violadores por excelencia de los derechos humanos son los estados. ¿Cómo van a ser solo los estados los que velen por la situación de derechos humanos en el mundo?
Ahora, Moisés, sumado a esto,
cuidar las ovejas.
Claro, Moisés, sumado a esto, la corriente martiana, y creo que es la otra parte de la noticia, convoca a otras organizaciones de derechos humanos, tanto dentro de Cuba como fuera, a que se sumen a esta iniciativa. ¿Es correcto?
Es así. Ya nosotros, aparte de haber presentado la propuesta inicial, estamos invitando a todas las organizaciones de derechos humanos internacionales, nacionales, regionales, todas, a que conozcan de lo que se ha propuesto, pero que además hagan válida su adhesión a esta propuesta, para que entonces sea la cantidad la que determine que haya en algún momento atención de Naciones Unidas a la misma. No basta un solo palo, no hace monte, dice nuestro refrán, y es muy válido en este caso.
Moisés, nos queda un minuto, algo que es importante. ¿Esperas respuesta tú de las instituciones de Naciones Unidas ante este planteamiento de ustedes?
Bueno, ya nosotros hemos recibido el acuse de recibo, sabemos que han recibido la propuesta. Pero la propuesta, como todo lo que se hace sobre los decisores, necesita de presión. Y la presión es demostrar que no es una pequeña organización allá en Cuba que ha hecho el planteamiento y que pide lo que sea, sino que la demanda se haga una demanda, vamos a decir, colectiva. Y para ello, los interesados pueden entrar en la página que tiene el link https://rb.gy/lkgfur. Si están interesados, nos escriben al correo cmartiana02@gmail.com. Repito, cmartiana02@gmail.com, y allí recibirán toda la información para que sus organizaciones se adhieran. Y pronto lo vamos a hacer para defensores individuales de todo el mundo que quieran firmar adhiriéndose a la petición que hemos presentado.
Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, directamente desde Cabaña Marey con la noticia. Y vámonos con el tema que nos ocupa, la situación del COVID-19 en Cuba, que cada vez se complica más en el territorio nacional. Vámonos directamente a Pinar del Río, el contacto en San Juan de Martínez con Yamilka Abascal. Yamilka, gracias, buenas tardes.
Sí, este tema es un tema muy preocupante para todos.
Sí, es lo más candente que hay en este momento, y precisamente por eso te convocamos. Tú eres madre de estudiantes ahí en Pinar del Río. El gobierno cubano ha dictaminado, ante el incremento de los casos, que 34 municipios del país, básicamente 15 en La Habana y algunos en otras provincias, ninguno en Pinar del Río, dejen de asistir a clases. Pero, sin embargo, ustedes consideran que debería ser extensivo a todo el país. ¿Por qué, Yamilka?
Exacto. Mira, debe ser completamente cerrar todas las escuelas en el país, ya que, muchos familiares se han trasladado de una forma u otra hacia La Habana, hacia Matanzas y otras provincias que han estado contaminadas, han venido de esas provincias y han venido con el COVID-19 o sospechosos del COVID-19, y en las escuelas, como están todos los niños, todos los familiares de diferentes lugares, los niños no tienen conciencia, no saben cómo a la hora de jugar en el receso, las medidas que toman en la escuela no son las más adecuadas. A veces en la escuela no hay ni agua, para poderse lavar las manos constantemente con la frecuencia que ellos exigen. La higiene no es la adecuada y por eso es que deberían de cerrar todas las provincias las escuelas. Para poder nosotras entonces, las madres que tenemos nuestros hijos, en mi caso yo tengo a dos en la escuela, una que tiene 5 años que recién comenzó el curso ahora, y el otro que está en 5.º grado. Y me preocupan grandemente porque ellos no saben, se ponen a jugar. Entonces, la enfermedad la puede contraer cualquier persona. Incluso puede estar asintomático y contraer la enfermedad y transmitirla. Entonces, por esas mismas cosas es que uno, yo como madre, y pienso que las demás deberían de pedir y exigir lo mismo del cierre total de las escuelas, para poder estar un poco más tranquila. Y encima de todas las preocupaciones que tenemos, la que más nos afecta es esta tema del COVID.
Cómo no, gracias. Cómo no, gracias, Yamil Cabascal, directamente ahí en Pinar del Río para nuestro espacio. Y desde ahí nos vamos a ir directamente a Velasco, en el territorio de Holguín. Vamos a establecer el contacto a esta hora de la tarde allí con Sorania Cruz Rosales, del Partido Republicano de Cuba. Sorania, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Sorania, preocupados acá, hay un rebrote importante de COVID a lo largo y ancho del país. Sin embargo, las autoridades cubanas han determinado cerrar 34 municipios, básicamente 15 en la capital cubana y algunos en otras provincias, ninguno ahí en tu territorio, en la provincia de Holguín. Sorania, ¿cuántos niños tienes tú en la escuela? ¿Cuál es tu recomendación para el Estado? Que no sean 34, sino que cierren todas las escuelas mientras que está esta pandemia ante los peligros que hay. Cuéntanos.
Bueno, yo tengo 3 niños de escuela, uno del preuniversitario, otro de secundaria básica y otro de primaria. Mi recomendación es que cierren todas las escuelas debido a que no son los niños, se sabe que ellos son un poco imprudentes. Ellos no tienen distanciamiento social, ellos no tienen la noción del peligro de la enfermedad, pero las personas mayores, los adultos, sí tenemos esa noción y hay adultos irresponsables que están cometiendo el error de ser contacto directo con personas infectadas de COVID-19 y están asistiendo a las escuelas y son contacto con estos niños, están impartiendo clases, son directores de escuelas, son maestros aquí en Velasco hay un rebrote grandísimo de COVID-19. Hasta hace unos días habían más de 14 infectados y sospechosos unos cuantos. Se da la casualidad en la escuela donde va mi niña, Idai Mi Pupo Cruz, en la escuela Pedro Batista Fonseca, hay un maestro de 5.º grado que es contacto directo con una persona que es infectada de COVID-19. Este maestro no estaba siendo responsable, este maestro estaba teniendo contacto directo con esta gente porque su madre vino procediente de Haití, que fue a Haití a buscar mercancías para vender y dio positivo al COVID. Y estaba yendo a la escuela a impartir clases a niños de 5.º grado, niños que cuando van para sus casas ahí sigue la cadena porque tienen familia, juegan en el barrio con los demás niños, imagínate. También se da el caso de una directora de escuela aquí del Centro Escolar José Ávila Serrano, fue contacto directo también con otra señora que vino de Estados Unidos, dio positivo al COVID y esta directora estaba en la escuela en el momento que fueron a buscarla para llevársela aislada. Entonces, mira, lo que pasa es que ni respetan las medidas de seguridad, no respetan el aislamiento social, porque estas personas llegan, le hacen un PCR que le dio negativo, pero cuando van para su casa, supuestamente tienen que estar en aislamiento 15 o 21 días. No tienen ningún tipo de aislamiento, tienen contacto con todo el mundo. Por un caso de COVID que hubo aquí en Velasco, estamos en sospecha y en peligro de infectarnos toda la población velasqueña. Y ya ha habido muertos aquí. Mi recomendación es que ya, si el gobierno, el régimen comunista no opta por cerrar las escuelas, yo le recomiendo, le aconsejo a las madres que nosotros como madres tenemos que proteger la vida a nuestros hijos de no mandarlos a la escuela porque están siendo proclives a infectarse sin que uno tomando las medidas aquí en la casa, pero cuando van a la escuela son víctimas y están atentos a enfermarse con cualquier maestro, con cualquier directora que sea irresponsable y se haya sido contacto directo con otra persona del COVID-19 y esté yendo a la escuela sin importarle nada.
¿Cómo no?
De que pueden testar a los demás.
¿Cómo no? Gracias, Orania, directamente de Velasco. Y vamos a cerrar la primera mitad de nuestro espacio en Santi Espíritu por la importancia del tema con otra madre, Yanela Lucía Reyes. Yanela, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo a usted y a todos los radioescuchas que están en la sintonía del programa.
Bueno, hay una preocupación tremenda. Hay un rebrote importante, lamentablemente, de COVID en todo el país. En el día de hoy, hasta las 12 de la noche de hoy, 550 nuevos casos se reportaron. Ya suman 16.000 casos de COVID en el país. Hay 50 niños pediátricos infectados en salas de emergencia. Sin embargo, el gobierno solo ha cerrado las escuelas en 34 municipios, ninguno de ellos en Santi Espíritu. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Tú tienes niños en las escuelas?
Sí, Tomás, yo tengo dos niñas en la escuela, una en el pre y otra en la primaria. Pero bueno, sí, como madre me siento muy preocupada sobre el tema de la escuela. ¿Qué pasa? Que aquí el gobierno no toma conciencia sobre este tema. Miren, las escuelas está faltando mucho el agua. Por lo menos la primaria de mi hija, la más chiquita, ella tiene ese problema que en la escuela son dos pozos nada más los que hay. Entonces, una es la que tiene un poquito de agua, pero este poquito de agua ellos no la pueden usar. O sea, ellos para poderse lavar las manos les cuesta mucho trabajo, porque a la hora de la merienda, según me cuentas, que se hacen largas filas sobre los niños, ¿ven? Ellos ahí, unos estrepados arriba al otro para poderse lavar las manos, entonces pasa el horario de la merienda, no pueden merendar ni se pueden lavar las manos, porque es muy poca el agua. Entonces no toman conciencia tampoco las maestras están sin nasabuco, ellas están quitando el nasabuco, ellas están nada más en la puerta representando a los padres que ellas usan el nasabuco, que hay higiene en las escuelas, y no es así. En las escuelas ahora, no solo con la falta de agua, sino que ellos mismos no tienen la limpieza adentro porque no tienen esa responsabilidad sobre el tema de la higiene. Porque mira, las mismas visitas de educación que van ahí a visitar las escuelas, ellos mismos están viendo que las escuelas falta la higiene mucho. Y entonces no están cerrando las escuelas. Ellos lo que están es viendo y están apañando esa mentira. Entonces estamos nosotros preocupados como madres por eso, por la falta de higiene, porque también las maestras no toman la conciencia de tener los niños ahí, de tenerlos despegados, de poder estar arriba de ellos, mira, cuidándose el nasabuco, cámbiense el nasabuco, échense el desinfectante en las manos, ¿no? Si ellas mismas son las que están en la negligencia ahí y están viendo con tanta a los niños trepados unos arriba del otro, porque no hay distanciamiento entre las mesas, son tres en una mesa prácticamente y no están distanciados. Entonces esto está trayendo consigo que se pueden enfermar porque un niño no sabe sobre este tema de la pandemia. Ellos no saben cuán peligroso puede traer esto para sus vidas y entonces se quitan el nasabuco entre ellos mismos, hablan y entonces no se lavan las manos, no tienen esa higiene. ¿Qué pasa también en las escuelas? Que deberían también cerrarlas, no solo en la provincia de Santi Espíritu, también en todas, porque yo sé que en todas pasa esto. Hay mucha irresponsabilidad. Pero bueno, aquí en la provincia, estoy viendo yo que en el horario de educación física, veo que salen varios grupos sin nasabuco los niños, y entonces en la misma cancha del deporte, ahí están todos unidos, corriéndose, abrazándose, llevándose las manos a la boca, y entonces con la falta de higiene que hay.
Gracias, Yanela, por tu participación en tu espacio. Vámonos a la pausa informativa aquí en nuestro espacio. En breve regresamos.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
Es obligatorio que tengamos que seguir con el tema del coronavirus, aclarando cosas y nuevas situaciones que suceden que deberíamos tener en cuenta.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, esos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Domínguez Valle.
La gente sin apoyo social, los enfermos que tienen comorbilidades, es decir, otras enfermedades, los desamparados, los que tienen luchas de tipo financiero, mental, en tiempos de pandemia, el aumento de embarazos en niñas jóvenes, el abuso infantil, la violencia doméstica, son situaciones que aumentan y esos son poblaciones de vulnerabilidad que deberíamos de tener en cuenta. Si no hacemos eso, puede volver a arrancar la pandemia y coger fuerza nueva la infección. haber padecido la enfermedad y haber podido salir adelante es una garantía de vida que no sabemos hasta cuándo puede perdurar, porque sabemos que hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad de por vida, pero hay enfermedades infecciosas que producen inmunidad temporal y que pasado un año, dos años o tres años, uno puede ser tan susceptible como lo fue inicialmente a la infección.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Estás escuchando Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día, este miércoles ya 3 de enero del recién iniciado año 2021. Tomás Cardoso acá, un placer compartir con ustedes en compañía de Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio y Patricia Martínez en la producción general. En esta segunda parte de nuestro programa de hoy vamos a continuar con este compromiso informativo. Vamos a permanecer atentos a lo que piensan las madres cubanas sobre el rebrote de COVID en el país. Madres que tienen niños en el sistema escolar y están preocupadas por esta situación. Ya tenemos el contacto a esta hora de la tarde en Morón, en la provincia de Ciego de Ávila, con la cuentapropista y madre de dos niños, Dairis González Ravelo. Dairis, gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Dairis. ¿Dairis?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, Dairis, un placer como siempre. Dairis, preocupado acá. Pues en esta jornada reporta el Ministerio de Salud Pública 550 nuevos casos, cifras récord de COVID hasta las 12 de la noche de ayer martes. Pero más preocupante aún, Dairis, hay 50 niños pediátricos, algunos de ellos recién nacidos incluso, con una cifra alarmante en una situación de cuidados intensivos con la infestación del COVID. Dada esta situación, el gobierno cubano ha decretado el cierre de las clases en 34 municipios, básicamente en los 15 municipios de La Habana, en 3 municipios de Artemisa, en 4 municipios de Mayabeque, 6 en Matanzas, Villa Clara 2, 2 Santiago y 2 Guantánamo. Ninguno hasta ahora en el área tuyo en Ciudad Ávila. Tú tienes dos niños en la escuela, cuéntame dónde están ellos y cuál es tu preocupación con este rebrote y que permanezcan abiertas las escuelas, Dairis.
Bueno, Tomás, te cuento que sí es efectivo lo que dices, que acá en mi municipio, en Morón Ciego, aún no han cerrado las escuelas, habiendo casos de niños confirmados en el día de hoy, que tengo un vecino de la escuela Carlos Manuel de Céspedes que fue positivo y aún esa escuela no lo han cerrado. y como dicen ningunos acá, esto es alarmante. Nosotras las madres queremos el cese de las escuelas, el cierre, y que, bueno, que todo eso lo den, se lo repartan por los canales educativos que para eso están. Porque es alarmante esto que estamos pasando, es lastimoso. Y lo más lastimoso es ver que aún no han cerrado ni los estadios, los polos turísticos aquí en la Callería Norte y Guillermo, ya que hoy mismo da la casualidad que pasaba por la calle cerca de una escuela de secundaria básica, Benito Juárez, en la calle Narciso López, aquí en Morón, y había un grupo de extranjeros sin el nasabuco puesto. Yo me bajé de la bicicleta y le digo al guía turista: mire, compañero, por favor, dígale a esos extranjeros que se pongan los nasabucos, porque esto es alarmante. Estamos con muchos casos acá en Morón, hoy salieron 12 casos en este municipio. El guía me respondió que él no los puede obligar, porque ellos son los que pagan. Es tan preocupante el tema de que te dejen propina, que no eres capaz de decirle a una persona que te está también tratar de contagiarte, esa persona, ese guía. No le puedes reclamar que se ponga un nasabuco por simplemente la propina, por simplemente... Es desarmante todo esto que se está viendo. Esto ocurrió hoy por la mañana.
Ahora, Dairis,
no va a hacer nada.
Claro, Dairis, cuéntame, en la escuela de tu niño, ¿cuáles son las condiciones para poder paliar la pandemia? ¿Hay condiciones? ¿Hay agua? ¿Cuáles son las condiciones de la escuela?
No, ahí están los mismos niños, los 30 y pico niños en el aula. Los ponen a uno en una esquinita y al otro ahí, pero eso es por gusto, porque no hay más condiciones, nada más que cuando entres ya que te lavan las manos. Pero ¿quién le dijo a un niño que cuando va a merendar se le olvida subirse en los abucos? ¿Tú crees que una maestra puede estar pendiente a 34 niños y una directora puede estar pendiente a tantos niños en una escuela que se pongan en los abucos cuando esos niños juegan, merienda, se lo pican? Nadie puede estar pendiente.
Eso es una primaria.
Sí, es una primaria, Ignacio Aramonte. Lo que hay que hacer es cerrar las escuelas ya, urgente. Nos urge a las madres de aquí y pienso que de toda Cuba el cese de las escuelas, porque esto va para arriba, esto no va a bajar.
Gracias, Dairis. Gracias, Dairis González Ravelo, directamente desde Morón, para nuestro espacio, con esta preocupación recurrente en las diferentes provincias de Cuba, de las madres, con la situación de los niños en el sistema escolar. Madres y abuelas, porque también en algunos casos son abuelas las que están al cuidado de los niños y están también preocupadas por esta situación. Precisamente eso es lo que nos proponemos ahora, ir a Camagüey para hablar con una abuela que cuida y atiende a sus dos niños, sus dos nietos, para que nos cuentes pues las preocupaciones ahí en Camagüey con la cuestión del rebrote de coronavirus, y las escuelas continúan abiertas. Y los familiares pues de estos menores tienen una preocupación absoluta con esta situación del rebrote del coronavirus y la asistencia de los menores a la escuela sin las mejores condiciones. Nos vamos ya directamente a esta hora de la tarde a Camagüey, Cuba, 2:38 del contacto ahí con Ladies Tavares. Ladies, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, ladies, cifras récord hoy de COVID-19. En Camagüey hay varios casos reportados. Hay 550 nuevos casos reportados hasta ayer, las 12 de la noche. Ya el país alcanza 16.000 casos de COVID-19. Hay 50 niños, infantes y pediátricos, internados en varias instituciones hospitalarias, lo cual hace muy singular la situación de Cuba, que a pesar de no tener una cifra tan alta de casos, sí tiene una cifra alta de infantes, cosa preocupante. En este contexto, las autoridades cubanas han decidido aislar, cerrar, suspender las clases en 34 municipios, 15 en La Habana y algunos en otras provincias, ninguno en Camagüey, que permanecen abiertas todas las escuelas. Usted es abuela de dos niños, hembra y varón, que van a la escuela. ¿Dónde están y cuál es su preocupación con este tema?
Bueno, varón no se está mandando. Bajo la responsabilidad de los padres no se está mandando al varón. La hembra es mayor, la hembra ya está en sexto grado y tiene un poco más de cuidado con ella. Pero el varón siquiera se cambia el nasobuco. Lleva 5 nasobucos y mira con el mismo nasobuco y los otros de la misma manera que se le pone.
Ese está en preescolar.
En sexto está la hembra, el varón está en preescolar.
¿Y cuáles son las condiciones de las escuelas de Ladies?
Igual, lo único que ha variado en las escuelas es que los padres no los dejan entrar. Pero las escuelas dan todos los niños aglomerados, que son aulas pequeñas, aulas con poca ventilación. Las escuelas tienen las mismas condiciones precarias que tenían antes de la COVID. Eso no ha variado en nada.
Entonces, ¿ustedes creen que lo ideal sería que cerraran todo el sistema escolar, que las dieran por el canal educativo, buscar otra alternativa, pero no acudir a esa aglomeración que es la educación física, los ejercicios, las meriendas y todo esto sin tener las medidas de seguridad.
No, eso está de acuerdo todo el mundo. Fíjate que es preferible que pierdan hasta el curso. Es preferible perder un curso y no perder la vida. Porque cuando un niño del aula sale contagiado, va a salir al aula entera, la escuela entera, todo el mundo. Es preferible que lo cierren todo.
¿Y no han dicho nada ahí en Camagüey sobre este tema?
No, aquí no se ha dicho nada todavía.
¿Y hay casos, ladies?
Sí, hay muchos. Y todas las personas hablan. La prensa dice una cosa, pero en el barrio tal hay gente y en el barrio tal hay más cosas, pero eso no sale. Yo estoy segura que no están diciendo las cifras reales de las personas enfermas.
Como no, gracias, Lady Tavares, directamente en Camagüey. Vamos a repetir algunas noticias titulares a esta hora de la tarde en nuestro espacio. Ya suma más de 16.000 casos de COVID-19 en Cuba, con cifras récord de 550 hasta las 12 de la noche de este martes. Las autoridades sanitarias y específicamente el Ministerio de Salud Pública ha informado que más de 4.000 nuevos casos, una cifra para febrero, podría alcanzar el pico de hasta 2.000 en un solo día, según pronósticos oficiales. También habla el parte del Instituto de Epidemiología de 6.726 pacientes que están bajo vigilancia, 2.339 de ellos sospechosos de haber contraído el virus, y aumenta la cantidad de pacientes de COVID en terapia intensiva, con un total de 29 críticos y 16 graves, entre ellos un bebé de un mes de nacido, un niño de 8 años de edad en Arroyo Naranjo, en La Habana, y un adolescente de 18 años en el municipio capitalino de El Cotorro. Ante la ola de contagio en el país, La Habana ha cerrado los 34 municipios. Las llamadas teleclases comenzarán a partir de la próxima semana en la capital por el canal educativo para esos 34 municipios y otros 19 territorios afectados en otros municipios, informó el periódico Tribuna de La Habana. Vámonos a esta hora de la tarde, por la importancia del tema, a Mayarí, en Holguín, con una abuela cubana que está al frente de sus hijos porque su hija no se encuentra en el país. Se trata ahí de, en el Guaro, en Mayarí, de Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes. Teresa, se cayó la llamada. Bueno, vamos a intentar la comunicación nuevamente con Teresa ahí en Guaro, en Mayarí, para conocer la opinión de ella sobre esta situación de los casos. Hablábamos de los territorios que a partir de ya se suspenden las clases. Serán pues Alquízar, Guanajay y Bauta en Artemisa, Güines, San Nicolás de Bari y Madruga y Santa Cruz del Norte en Mayabeque, en la provincia de Mayabeque, los 15 municipios de la capital cubana, sumado a la ciudad de Matanzas, el municipio Ciénaga, Zapata, Pairico y Los Jarabos, y en Villa Clara, en la ciudad de Santa Clara y Zaguala Grande, y también la ciudad de Santiago de Cuba y el municipio de Palma Soriano, y en Guantánamo, el municipio de Niceto Pérez y la capital provincial. Ahora sí, ya tenemos restablecido el contacto en Guaro, Mayarí, con la activista de la corriente martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, a toda la audiencia y al colectivo de trabajo.
Bueno, hablábamos cuando perdimos el contacto con usted que usted es abuela de dos estudiantes que están bajo su vigilancia, bajo su cuidado, bajo su supervisión, porque su hija está fuera del país, está acá en los Estados Unidos, y usted cuida de sus nietos. Teresa, se han disparado los casos de COVID en básicamente todas las regiones del país, y el gobierno cubano ha decidido cerrar las clases en 34 municipios, básicamente en los 15 de la capital cubana y en algunos de la provincia de Artemisa, Mayabeque, en Matanzas, Villa Clara, en Santiago y en Guantánamo. Ninguno de Holguín. ¿Dónde estudian sus hijos y cuál es su preocupación por este rebrote y cuáles son las condiciones en la escuela? ¿Estaría usted en favor, como otras madres cubanas que hemos entrevistado aquí, de que ante esta situación que hay 550 casos en el día de hoy, se suspendan a nivel nacional las clases?
Pero claro, Tomás, eso es lo que debe hacer el gobierno, suspender las clases. Ellos saben el riesgo que estamos corriendo, que están corriendo esos niños. ¿Qué están esperando? ¿Dónde cerraron las escuelas? Porque eso debe estar podrido por ahí. ¿Y entonces qué están esperando? Aquí suceda lo mismo, porque ya aquí hay casos. Ya en el municipio de Mérida hay casos. Tengo una nieta que viaja todos los días a Mayarí al PRE, imagínense que se van en cualquier tipo de transporte, las aglomeraciones de personas en esos transportes, las aglomeraciones en las escuelas, y qué condiciones de higiene y que tienen esos muchachos para cuidarse realmente. La más pequeña la tengo aquí en la primaria, y solamente hay que ver cuando esos niños salen de la escuela, cómo salen uno pegado de los otros. Los niños no saben cuidarse, ahí todos están amontonados. Es decir, que nosotros estamos corriendo un riesgo, y sobre todo esas criaturas que vayan a enfermarse. Por eso es que no estamos de acuerdo en la actitud del gobierno. Lo que debe hacer es cerrarlo todo, y si no cierra, entonces las madres vamos a dejar de mandar a los niños a la escuela.
Sí, porque la situación es preocupante. Además, sobre todo, Teresa, las escuelas, honestamente, en Cuba, desde hace muchos años, no tienen las mejores condiciones.
¿Pero qué condiciones, Tomás? Las escuelas lo que se están es derrumbando. Ahí no hay condiciones de higiene ni de nada, ni para separar a los niños. Todo el inmueble dentro de las aulas es pésimo. Para la higiene, allí hay una sola plumita, según me dice la niña, en los baños, porque no dejan pasar a uno. Para tantos muchachos, no hay condiciones de ningún tipo. Son niños donde deben estar, es en la casa, para estar resguardados realmente de lo que se nos viene encima.
Teresa, la cuestión alimentaria, ¿cómo anda?
Pésima, Tomás. Aquí no hay comida, mijo. No hay comida. Cuando aparece un pedacito de carne de cerdo, ese es a 70 pesos y a veces hasta más. Imagínate tú, eso lo pueden comprar algunas personas, pero la mayoría no puede comprar. La gente lo único que tiene es hambre. Ya se ve tanta gente con pérdida de peso y demás. Y bueno, ya tú sabes que en Cuba las colas han sido y siguen siendo la principal fuente de infección para el COVID. Tantas personas pegadas y pegadas. Pero ya en este pueblo bien pocas colas se ven ahí para comprar el pan y esas cositas que llegan. Porque aquí no traen absolutamente nada, Tomás. Aquí no traen nada. Yo no sé cómo la gente sobrevive. De verdad que sí. Y el gobierno con su cerrazón, su obstinación ahí de no querer desatar la fuerza productiva ni dejar al campesino que produzca libremente. No, a ellos no les importa que matarnos a todos. A ellos no les interesa. Ellos lo único que quieren es tenernos así, bajo su yugo. Por eso las madres, si ven que no cierran las escuelas, las cosas se siguen complicando, lo que hay que hacer es no mandar más a los muchachos.
Cómo no. Gracias, Teresa Miranda Césped, en Guaduaro, Mayarí, por su importancia. Vamos a terminar el programa de hoy en Caimanera, municipio fronterizo cubano con la base naval norteamericana, y ahí en Caimanera, en la provincia de Guantánamo, establecemos el contacto a esta hora de la tarde con Cariat Herrera. Cariat, muchas gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Cariat, como tú sabes, lamentablemente, independientemente de la cuestión política, no son buenas noticias. Hay un rebrote importante de casos de COVID-19 a lo largo y ancho del país. Ya hasta las 12 de la noche de ayer martes se reportaron 550 casos en un día, cifra récord. Ya hay más de 50 niños internados, infantes, muchos de ellos en hospitales cubanos, lo cual hace sui generis el tema del COVID en Cuba, que a pesar de no tener tantos miles de casos, es muy alto el número de menores que se han contagiado. En ese sentido, Cariat, las autoridades cubanas han decidido cerrar 34 municipios del país por el COVID, que no van a asistir más a clases. Los 15 de La Habana y algunos de otras provincias. En Guantánamo solamente se ha cerrado las clases en el municipio Niceto Pérez y en la ciudad de Guantánamo. Guantánamo, como tú sabes, tiene una situación que hay más de 200 casos reportados en los últimos 3 días. Tú vives en Caimanera, ahí hay una situación bastante complicada también. ¿Qué se dice del COVID ahí? Cuéntame, tú tienes niños en la escuela, ¿cuál es la preocupación que ustedes tienen?
Sí, yo tengo una niña que está en la secundaria, las escuelas no la han cerrado todavía. No sé qué piensan esta gente, porque la situación aquí en Caimanera, aunque no sea como la de Guantánamo, también está muy dura, porque ya han habido unos cuantos casos positivos. Lo que han hecho ellos es cerrar las cuadras, pero las escuelas como tal, ellos no la han cerrado.
Cariá, ¿y cuáles son las condiciones higiénico-sanitarias en esas escuelas?
Bueno, ¿qué te puedo decir, Tomás? Son pésimas, muy pésimas.
Los niños, por lo menos mi niña lleva su propio gel de mano porque ahí te ponen un cloro que no es muy fuerte ni nada y los daños tanto a los que parten el alma porque la niña, la misma muchachita lo dice. ¿Qué te puedo decir?
Cariat, ¿y considerarías tú que si en un momento determinado la situación se sigue poniendo mala en tal manera que hay varios casos, decidirías tú no dejar llevarla a la escuela hasta que pase esto?
Por supuesto, por supuesto. Primero la salud de mi hijo, por supuesto que no. Si tengo que tomar la decisión de que no vaya a la escuela, no va a ir a la escuela.
¿Y cuál es la política que están asumiendo? ¿Qué están diciendo las autoridades en el lugar?
Bueno, ellos no dicen nada, no informan nada. Me dicen solamente que hay casos positivos, serán las cuadras y ya, solamente eso.
¿Y hay preocupación entre ustedes los padres, verdad?
Por supuesto que sí.
Bueno, pues muchas gracias, Cariat Herrera, directamente desde Caimanera, municipio fronterizo, para nuestro espacio. Y antes de finalizar en la tarde de hoy, pues vamos a comentar algunos titulares que han sido noticias en el día de hoy en el ámbito nacional, en la temática cubana. Importante destacar que a esta hora de la tarde permanece detenido José Daniel Ferrer García, el secretario ejecutivo de la Unión Patriótica de Cuba, que en comunicación directa con Radio Martí, su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, denunció que se encuentra en paradero desconocido luego de ser arrestado con violencia en la mañana de este miércoles, ahí en Santiago de Cuba, en las cercanías de su casa. Ferrer esperaba en la esquina de su vivienda a dos activistas, Fernando González Bayán y Roilán Zárraga Ferrer, que habían ido a buscar, en busca de alimentos para la preparación del almuerzo de los activistas del UNPACO, que le ofrece a las personas más vulnerables y necesitadas. Tan importante esa actividad en este momento. Cuando fue arrestado violentamente, señaló su esposa. Tras un operativo en la zona de varios carros patrulla, todo indicaba que la policía esperaría a los activistas para quitarles también los alimentos, agregó la doctora. Según Ismaray, pues su esposo se encuentra en paradero hasta esta hora de la tarde, 2:52 de la tarde, desconocido. No se sabe dónde están. Ella estaba haciendo llamadas telefónicas a las diferentes unidades y aún desconoce el paradero de él. Hasta este momento, según ha dicho ella, no sabemos dónde está. Dijo cuando se disponía a recorrer ella, que es lo que está haciendo en este momento, varias unidades policiales de la unidad de Santiago para ver qué puede conocer de dónde se encuentra Ferrer. Hay que recordar, agregarle a esta información, que también la hermana del opositor, Anabelki Ferrer, había hecho ya la denuncia del arresto en la cuenta de Twitter de lo que había pasado con Ferrer. Y dijo así: urgente solidaridad, soy la hermana de José Daniel Ferrer y acabo de denunciar que lo acaban de detener en la esquina de la sede principal del UNPACO en el reparto Altamira en Santiago de Cuba. Esa es la situación que tenemos hasta este momento con el líder de la Unión Patriótica de Cuba. Sumado a esto, pues hay otras noticias importantes sobre la temática nacional a esta hora de la tarde, como es, por ejemplo, la campaña que están haciendo la Liga de Campesinos Independientes de Cuba ante la falta de gestación y de iniciativas por parte del gobierno cubano para permitir que los campesinos produzcan libremente los alimentos, pues han decidido regalar los alimentos, esta iniciativa, en medio de las penurias económicas que hay en el país. Y también se ha hecho público el informe anual del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que recoge la información que la represión en Cuba aumentó durante el año con el gobierno de Díaz-Canel. Y noticias importantes también ha hecho esta hora, pues luego de que el gobierno cubano fuese colocado otra vez por el Departamento de Estado en la lista negra de países patrocinadores del terrorismo, la coordinadora de la Oficina del Hemisferio Occidental en La Habana, Cuba, la diplomática norteamericana Mara Tecach, ha dicho que Cuba tuvo en sus manos el mantenerse fuera de la lista negra del terrorismo pero se opuso, afirmó la diplomática estadounidense. Y cerramos con otra información que tiene que ver con la situación de Denis Solís, lo que llevó a cabo, como todos sabemos, la protesta de los miembros del movimiento San Isidro. Irregularidades del proceso contra Denis Solís han sido presentadas ya en la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea y también en decenas de organizaciones no gubernamentales. Estos organismos, todos, además de grupos parlamentarios europeos, pues han sido notificados de las irregularidades contra el activista cubano del movimiento San Isidro como parte de esta campaña internacional que lleva adelante la organización con sede en Madrid, España, Cuban Prisoner Defender. Concluimos así nuestro programa en la tarde de este miércoles 13 de enero del 2021. Como siempre, el agradecimiento a nuestro técnico en la tarde de hoy, Danilo Fuentes Cortés, y nuestra productora general, Patricia Martínez. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor el resto de la tarde y el reencuentro mañana jueves, Dios mediante, a partir de las 2 de la tarde, en nuestro espacio Cuba al Día, con toda la información a lo largo y ancho del territorio nacional, lo que nos reportan los medios oficiales cubanos controlados por la dictadura. Las buenas tardes y nos vemos mañana.
Un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de virus y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Marty, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martin, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.